Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en Cronómetro a través de ESPN Deportes en un día sentido, nostálgico, triste. Se ha ido Diego Armando Maradona, murió esta mañana, uno de los jugadores emblemáticos del fútbol mundial, uno de esos jugadores que marcó una pauta en mundiales de fútbol, en su juego de fútbol. Un zurdo de extraordinaria calidad, de magnífica calidad, de los mejores jugadores que yo he visto jugar, Diego Armando Maradona. Lo seguí mucho en el 86 cuando vino aquí a México a través de Miguel Marín, lo seguí a través de Héctor Miguel Celada, que estaba en la selección, y por supuesto a través de Jorge Valdán. Yo creo que Diego Armando Maradona es y deja un legado histórico. A mí esta mañana se me quebraba la voz porque me sorprendió que Maradona, lo vi en una foto recientemente hace 3 días, se ve que estaba inyectándole cortisona a su cuerpo, estaba gordo, muy gordo, y bueno, estaba muy mal, lamentablemente. La operación no fue del todo exitosa y se va a los 60 años, joven, 60 años, Diego Armando Maradona, una de las grandes, grandes leyendas del fútbol mundial. Muy por encima de muchos jugadores que se pueden poner en una lista, el gran zurdo, Diego Armando Maradona. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Indudablemente uno de los grandes, grandes futbolistas de nuestra generación y de muchas otras generaciones. Un Maradona que fue una tormenta dentro del campo de juego, también lo fue fuera del campo de juego. Ya vamos a hablar en este programa especial de Cronómetro que vamos a dedicar enteramente al astro argentino. Ya hablaremos también de su repercusión futbolística y por supuesto también tendremos que hablar y hacer énfasis en lo que fue el Maradona fuera del campo de juego, donde también tiene un ejemplo quizá no muy positivo a seguir, pero no podemos, me parece a mí, separar a un Maradona del otro. Simplemente hubo un Diego y ese fue uno de los grandes, grandes personajes. En Argentina hay hoy 3 días de luto nacional. Su cuerpo, después de pasar por el examen post-mortem, va a ir a la Casa Rosada, José Ramón. Se le está dando el tratamiento, un tratamiento de un ídolo nacional, de un argentino, como si fuese uno de los grandes, grandes argentinos de la historia.
Sí, se lo merece además un gran argentino.
Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta y sería muy sencilla, José Ramón. ¿Cuál para ti sería el mayor aporte de Maradona al fútbol?
El mayor aporte de Maradona al fútbol fue la capacidad que tenía para jugar, la técnica. Era un jugador sumamente técnico. Yo he visto jugadores técnicos maravillosos, vi jugar en la parte final a Di Stéfano, argentino también. Vi a Maradona en toda su carrera, en el Barcelona, en la selección nacional, en el Nápoles. Vi a Maradona jugar 2 mundiales. He visto a Messi, otro jugador de técnica espectacular, zurdo los dos. Y por supuesto a un futbolista y atleta como es Cristiano Ronaldo. Me parece que Diego Armando Maradona, su aporte al fútbol fue la capacidad que tenía para ser líder en el campo, líder en el vestuario, junto a grandes jugadores de su época. En su época jugó Valdano, jugó Ruggeri, jugó Brown, jugó Cochifo, jugó Neri Pumpido, jugaron grandes, grandes jugadores. Me parece que Olardicochea, Enrique, Batista, jugaron jugadores que eran de peso pesado en el fútbol argentino. Era una selección muy
Valdano.
poderosa aquella, Valdano, por supuesto. Y me parece que Maradona era el líder de todos ellos, dentro y fuera del vestuario, y en el vestuario también, por arriba inclusive del técnico Bilardo. Bilardo sabía que sin Maradona ese mundial nunca lo hubiera ganado, porque no tenía un gran equipo de fútbol. Tenía muchos plebeyos Maradona a su alrededor, lo cuenta Valdano, te lo dice Valdano, y él era el rey. Él jugaba como una gran figura. Y México tuvo la oportunidad de tener 2 grandes mundiales, el del 70 con Pelé, que fue una gran figura y se retira, y el 86 con Maradona, que fue otra gran figura, y después sigue su carrera hasta el 90, donde llega a la final y la pierde, y después en el 94, cuando se trata de recuperar Maradona, la FIFA se venga de él y le mete una dura prueba positiva. Maradona explota, por supuesto, y sale positivo, tú lo recuerdas, Estábamos en Dallas, el partido había sido contra Nigeria, y yo le pregunté a Julio Grondona qué fue. Me dijo, unas gotas de un pibe en el estadio del Cotton Bowl, entrenando, iban a jugar ahí contra Bulgaria, y ya se había desatado el problema de Maradona. Pero Maradona como jugador, yo tuve oportunidad de entrevistarlo en el 86, gracias a Jorge Valdano, que lo conocí ahí en el 86, vía una llamada telefónica, que ya he platicado mucho, y preguntando por los protagonistas, porque iban a jugar contra Inglaterra, y dice que habíamos hablado un poco de Inglaterra. Maradona era un tipo simpático, bajito, fuerte, muy fuerte, estaba en su mejor momento, y era agradable platicar con él. Era corto, pero te contaba las historias, te contaba cómo le gustaba el ambiente mexicano, te contaba cómo en las noches iban a cenar a un restaurante que les había recomendado Héctor Miguel Celada, que quedaba muy cerca ahí, argentino, de los Campos de la América. Y bueno, Diego Armando Maradona fue un hombre que deja un legado de un gran futbolista que ha metido el mejor gol que se ha visto en un mundial, cuando va tirando los soldaditos ingleses uno tras otro, el gol que le mete a Shilton, que es increíble. Me parece a mí que el legado de Maradona ahí queda en los argentinos, que lo tenían como un ídolo, porque había nacido en Fiorito, en un barrio muy pobre de Argentina, y desde muy pequeño empezó a destacar jugando la pelota, fue subiendo, hasta llegar al Argentinos Juniors, donde lo conocí en un avión. Venía procedente de Los Ángeles de jugar un partido de fútbol o varios partidos de fútbol, y tendría 18, 19 años, un joven. Me senté cerca de él, platiqué con él. Era tranquilo, todavía no era el Diego Armando Maradona. Estaba triste porque Menotti no lo había llevado a la selección del 78. Menotti, gran amigo nuestro, se arrepiente de no haberlo llevado. Dijo, me presionaron tanto que tuve que llevar a Alonso de River y dejé a Maradona fuera de la convocatoria. Y Maradona pues no se lo perdona a Menotti, aunque tuvo buena relación después con Menotti.
Sí, yo creo que lo principal, el mayor legado, aporte para mí al fútbol de Maradona, más allá de una cuestión físico, atlética, mental, era un futbolista que pensaba más rápido que los demás. Para mí el mayor aporte de Maradona fue un aporte de pasión. Para mí Maradona fue un aficionado convertido en un jugador de fútbol. Nadie en nuestra era, y quizá en muchas eras, ni Messi ni Cristiano, comunicaron con él como él lo hacía con la tribuna. Su relación, por ejemplo, con dos fanaticadas muy calientes, muy, muy apasionadas, como él sentía el fútbol. La fanaticada de Boca Juniors, la fanaticada del Nápoles, entendieron perfectamente que él, no solamente José Ramón amaba el juego, sino que se apasionaba por el juego, le apasionaba competir, le apasionaba ganar, lloraba con sus aficionados, se entregaba a ellos, sentía lo que muchos jugadores de fútbol hoy, en un mundo más mercantilizado, donde el dinero importa más, los grandes contratos, las marcas publicitarias, Maradona era una esencia de romanticismo. Juego porque me gusta jugar, juego porque quiero ganar, juego porque soy hincha del equipo, a Boca le juego gratis, el Nápoles lo llevo en mi corazón, siempre seré napolitano, soy napolitano antes de ser argentino. Ese tipo de frases, ese tipo de acercamientos con los aficionados lo hicieron, José Ramón, totalmente diferente. ¿Quieres
escuchar a Faites?
Yo creo que al final del día eso marcará una gran diferencia con respecto a otros grandes futbolistas, más allá de que se le pueda comparar, insisto, en cuestiones técnicas, físicas, mentales, con Lionel Messi o con el propio Cristiano Ronaldo, o de pronto con Pelé, o de pronto con Di Stéfano, o de pronto con Zidane, o con Cruyff. ¿Estás de acuerdo conmigo? A ver, José Ramón, ahora sí. Bueno, ahora enseguida vamos a recuperar a José Ramón, pero yo creo que finalmente esa relación que había entre Maradona y la tribuna y los equipos de fútbol que él representaba, las camisetas que representaban, marcaron una gran distancia. Luego, y claro, está la manera en la cual él jugaba al fútbol. Ya lo decía José Ramón puntualmente, y para eso pasamos al siguiente tema, preguntando si es el más grande de la historia. Habría que ver ¿qué hacía él diferente a ya otros aquí, grandes Faitelson, jugadores de fútbol? Sí, José Ramón, ahora te escucho. A ver, ya nos hablábamos un poco de Maradona en el estilo futbolístico. Sí, ¿qué lo hacía o qué lo hace? ¿Qué lo puede hacer el más grande de la historia, José Ramón?
Mira, te voy a enseñar un libro que se llama Yo soy el Diego de la gente. ¿Lo alcanzas a ver? Sí.
Sí, sí, sí.
Atrás está firmado por Diego Armando Maradona. Y él hace un pequeño prólogo donde explica muchas cosas. Pero fíjate bien, para que veas lo que es lo que era Diego Armando Maradona, a quién le dedica el libro a Diego Armando Maradona. Escucha los personajes.
A ver.
A todos mis sobrinos, a todas las cebollitas, el equipo de fútbol donde él empezó, a todo Fiorito, el pueblo, a todos los napolitanos, a los hinchas de Boca, a la gente de Quilmes, a Francis Cornejo, un amigo de él, a Canilla y sus hijos, a Mario Kempes, a Claudio Usain, otro gran jugador, el Turo Flores, el Turco Asaf, a la memoria de Juan Funes, otro gran jugador, a Julio Grondona, a Ciro Ferrara, que jugó en el Nápoles italiano, a Salvatore Bagni, que jugó en el Nápoles, a Rivelino. También se lo dejó a los chicos del vóley, a Emiliano Díaz, el hijo de Ramón Díaz, que jugó con él el Mundial de Juvenil, a los abogados que me sacaron a mi amigo de la cárcel, a Bilardo, a Menotti, a muchísimos se los dedica Maradona. Y aquí habla de todo lo que le pasó a él, su amargura cuando lo detienen, el dolor que sintió. Y tengo otro libro muy interesante, tengo muchos libros de Maradona, un libro de grandes fotografías de Diego Armando Maradona, grandes fotografías de él jugando fútbol en diferentes partes del mundo.
A ver, José Ramón, en específico,
con sus hijos,
seguramente
con sus
el libro
hijas, con el Barcelona,
el libro tiene
aquí
unos
lo tienes,
momentos
con el Barcelona.
Del 86, ¿no? Sí, correcto, pero en México 86, José Ramón, que tú viviste a plenitud como periodista y que además transmitiendo sus juegos de fútbol, ¿realmente el Maradona del 86 era un Maradona inalcanzable para los demás?
Sí, era el mejor jugador del mundo, por supuesto. Había habido grandes futbolistas, pero en el 86 era el mejor de ese mundial y del mundo. No había un jugador en Europa, el más cercano posiblemente europeo, posiblemente era Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, que vinieron también en el 86, algún brasileño por ahí, puede ser Zico, pero no a la altura de Diego Armando Maradona. Maradona estaba en una altura sorprendente, Bilardo lo preparó perfectamente, vino antes,
sí,
un mes antes, lo mentalizó muchísimo, venía de una gira muy mala a Argentina, todo el mundo pensaba que fracasaría Argentina, y Argentina jugó muy bien, empezó jugando en Ciudad Universitaria contra Corea, y a pesar de las patadas que le dieron a Maradona, ganó 3-1 finalmente Argentina. Y eso te lo cuenta mucho Jorge Valdano, con quien he tenido una gran relación. Y te lo cuenta César Luis Menotti, tú los conoces perfectamente, que son
dos
charlistas maravillosos. Te tomas un café con ellos y te pasas horas y horas hablando de fútbol. Y te hablan de Diego Armando Maradona, te hablan de los jugadores actuales de la anterior camada del fútbol argentino. Dicen, mi padre me contaba que hubo un jugador histórico que se llamó el Charro Moreno, que vino a México de escapada, que era muy bueno, pero un poco golfo, pero dicen que era un genio del fútbol. Yo no lo vi jugar, mi padre, que en paz descanse, lo vio jugar y dice que era un fantástico jugador. Maradona era un fantástico jugador y en el 86
ahora,
fue básico para que Argentina, que era plebeya toda Argentina, todo el equipo argentino,
eran
plebeyos. Maradona era un rey junto a ellos, un rey.
Ahora, José Ramón, a eso yo voy. La actuación de Maradona comparada con la actuación de otros jugadores en la historia de los mundiales, es decir, por ejemplo, el Pelé del 70, el Johan Cruyff del 74, el Zinedine Zidane del 98, jugadores que realmente se pusieron a los hombros, el Andrés Iniesta del 2010, jugadores que se pusieron a los hombros, digo, podría ser también Iker Casillas, yo me quedo con Iniesta, pero esos jugadores que se pusieron a los hombros a su equipo, ¿tú crees que la de Maradona ha sido la actuación más completa de un futbolista en un Mundial de Fútbol?
Posiblemente ha sido una de las más completas porque si tú ves la alineación del equipo argentino tenía jugadores no de gran calidad. Y el estilo el estilo de Bilardo era defender muy bien atrás con Ruggeri y con Cuchufo. Tenía un buen portero y además atacar en medio campo e ir adelante.
A ver, José Ramón, vamos a repasar la vida.
Purchaga.
Tenía a Nery Pumpido en la portería, tenía jugadores como Batista, tenía jugadores como Garré, José Luis Brown, Cuchufo, Héctor Enrique, ¿quién más está por ahí? Claudio Borgi, Oscar Ruggeri,
Olarticochea,
Justi, Valdano, Burrochaga, suplentes estaban al Sergio, Almirón, estaba Bochini, Ricardo Bochini todavía venía con aquella selección,
sí, Pasarella, gran futbolista,
Clausen.
Pasarella vino con la selección, pero tuvo una enfermedad y fue a dar al Hospital Español. Yo me acuerdo que lo fui a entrevistar al Hospital Español y Pasarella se reía de su diarrea, dice, me la provocaron. Sí. Pero, sí, Maradona destacó muchísimo. En otros mundiales ha habido grandes jugadores que destacan, Zidane destacó en Francia, pero tenía grandes jugadores a su alrededor. España, Iniesta destacó en Sudáfrica, pero tenía también grandes jugadores a su alrededor.
Es verdad, también Zidane en 98.
Sí, Zidane en 98. Brasil en 70 tenía.
No, Brasil en 70 era un.
De calidad. Jairzinho, Gerson, Rivelino, Tostao, Pelé, Clodoaldo, Boff. Era un equipazo Brasil. Y Maradona era él. Él con una gran cantidad de jugadores que trabajaban, laburaban mucho, como decían los argentinos. Descanse en paz.
Que en paz descanse, Diego Armando Maradona. Vamos a continuar hablando de él aquí. Aquí en Cronómetro. Siga con nosotros. Algunos mensajes en el mundo del deporte. Pelé, el gran Pelé, dice, qué triste noticia. Perdí un gran amigo y el mundo una leyenda. Que Dios le dé fuerza a su familia. Algún día espero que podamos jugar juntos en el cielo. Eso dice el gran Pelé.
Pues imagínate qué alineación, ¿eh?
Imagínate, José Ramón. Para siempre, adiós, Diego, dice el Napoli, al tiempo que anuncia que va a cambiar el nombre de su estadio. En lugar de Sao Paulo, le pondrá Estadio Diego Armando Maradona.
Muy merecido, muy merecido. En Nápoles hizo maravillas.
Y Messi no podía faltar, José Ramón. Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja, pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. Que en paz descanse. A ver, José Ramón, hablemos de su etapa en el Nápoles.
Por cierto, simplemente un dato. Maradona dirigió a Messi en el Mundial de ¿cuál fue? 1998. 2010,
¿no?
En Sudáfrica.
2010, sí.
Lo dirigió a Messi, no le fue bien a Maradona. Mira, la etapa en el Nápoles, él, antes del Mundial, ficha con el Barcelona. Menotti va al Barcelona y se lo lleva. Ya era un gran jugador. Tiene un año terrible Maradona en el Barcelona. Le costó mucho dinero al Barcelona, pero lo tenía en sus filas y era un gran jugador. Primero, le da hepatitis. Tarda en recuperarse. Después, Goicoechea le rompe el tobillo en una entrada violentísima, jugador del Athletic de Bilbao. Y después, conoce las drogas en Barcelona. Lamentablemente, conoce la noche de Barcelona, conoce las drogas que tanto daño le causaron. Pero del Barcelona pasa al Nápoles. Al Nápoles. El Nápoles es un equipo, no es un equipo de los ricos del norte, como la Juventus de Turín, como el Milán, como el Milan o el Inter de Milán. Y lo odiaba mucho al equipo napolitano y, por supuesto, a Maradona. Pero Maradona quiso ir al Napoli. Tuvo ofertas del Milan y no fue. Tuvo ofertas del Real Madrid y tampoco fue. Finalmente fue al Napoli, un equipo chico de la Liga Italiana. No había hecho nada en Napoli. Y ahí formó un gran grupo. Ganó un torneo o dos torneos de la UEFA, si no mal recuerdo. Fue nombrado el mejor jugador del equipo napolitano, de la Liga Italiana, de la Serie A. Le dieron un trofeo por el Scudetto, ganó un Scudetto, campeón de la Copa de Italia con el Napoli.
Ahora, realmente, José Ramón,
al mejor futbolista del mundo, según la revista francesa ONS, goleador de la Liga Italiana, convirtió 15
Nápoles,
goles.
Aquel Nápoles, José Ramón,
¿a quién?
Que elimina al Bayern Múnich, elimina al Bayern Múnich en las semifinales, sí, y luego le gana el Stuttgart en la final. Ahora, mucha gente decía que este equipo de fútbol realmente no tenía las condiciones para ganar un trofeo de Europa. No, así no, fuese no. Un trofeo no el primer trofeo como lo es la Champions, sino ganar la Copa de la UEFA.
La Copa de Europa le quedaba lejos al equipo, no por Diego. Si Diego hubiera jugado en Milan o en el Madrid...
A ver, te voy a pasar, José Ramón,
la hubiera ganado.
La alineación de aquel Nápoles que le gana al Stuttgart la final. Un portero que se llama Giuliani.
Sí.
En la defensa con Ferrara, Franchini, Corradini y Renicha. En medio campo, Alemão. Alemão era aquel jugador brasileño, ¿no?
Sí, claro. Que
fue entrenador también, claro.
Sí.
Fiucci, un jugador italiano. Fernando de Napoli fue reconocido. Careca, otro jugador brasileño.
Muy bueno,
que actuó
muy bueno.
De centro delantero.
Era
Maradona, Andrea Carnevale, ¿te acuerdas de él?
Carnevale, un extremo muy bueno.
De acuerdo.
Pero fíjate el equipo era Ciro Ferrara, que era el capitán. Bueno, era Maradona el capitán. Ciro Ferrara era el subcapitán. Era un lateral derecho que llegó a la selección italiana. Rápido, veloz, fuerte, durísimo. Pero la gran figura era Careca, que hacía una gran pareja con Maradona. Hacían unas paredes sensacionales. Y Maradona, balón parado, yo creo que solamente hay dos jugadores que se igualan a Maradona, balón parado. Uno se llama Messi y otro se llama Cristiano. Cristiano por potencia, Messi por el estilo, parecidísimo a Maradona, con un efecto especial para pegar la pelota a los postes. Eran
mejor
muy parecidos.
A ver, José Ramón, pero ha existido algunos especialistas, no jugadores tan completos, pero por ejemplo Roberto Carlos, el brasileño,
bueno,
ese era potente,
era un zurdo.
Pegaba muy bien
Si tú quieres, hablamos más adelante de 5 o 6 zurdos históricos, entre ellos están
Roberto Carlos.
Puskás, Maradona, Messi, sí, varios zurdos. Perfecto. Impresionantes.
José Ramón, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con algunas anécdotas personales que contaremos con respecto a Maradona. Y también está listo un compañero de Maradona, también campeón del mundo con Argentina, compañero nuestro. Si alguien puede hablar de Diego es Mario Kempes.
Claro.
Ya regresamos. Bueno, más mensajes del mundo. Primero, Cristiano Ronaldo. Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un genio eterno. Uno de los mejores de todos los tiempos, un mago sin igual. Se va demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca se llenará. Descansa en paz. Usted nunca será olvidado, dice Cristiano Ronaldo con mucha elegancia.
Muy buenas palabras, muy buenas palabras de Cristiano, muy buenas.
De acuerdo. Un equipo que él quiso mucho, José Ramón, Boca Juniors, dice... Eternas, hasta siempre, Diego. Serás eterno. Eterno, sí. Diego, dice. Y la selección de Argentina, con la que ganó un título del mundo, un subcampeonato del mundo. Hasta siempre, Diego. Serás eterno en cada corazón del planeta fútbol. Bueno, a ver, José Ramón, ¿alguna anécdota que quieras compartir con nosotros, con el auditorio, bueno, con Diego Armando Maradona?
Acercarse a Maradona costaba mucho trabajo. Aún estando en el Mundial de Fútbol, tener los derechos, estar acreditado, era difícil acercarse a Diego Armando Maradona. A mí me pasó algo muy curioso. Una noche, haciendo un programa de los protagonistas, programa que después tú entraste a él por ahí por el 90, 89, 90, me acuerdo muy bien.
Sí, por ahí.
Termina el programa y al día siguiente jugaba Argentina contra Inglaterra. Estaba muy fresco el caso de las Malvinas, esa guerra terrible
que la
dictadura militar metió a tantos jóvenes argentinos que murieron, lamentablemente. Pero me llama Enrique Valdés, que era el productor, y me dice, le llamo al señor Valdano. Yo dije, Dios mío, ¿qué dijimos de Argentina? Yo pues, sabía quién era Valdano. Subo a la cabina, hablo con él, y me dice, José Ramón, vemos tu programa o el programa de los protagonistas todas las noches, nos gusta muchísimo, es muy bueno, pero me da la impresión de que México no quiere a Diego. Le dije, no, ¿cómo no? Si lo quieren. Pero no han hablado mucho de él y mañana, te lo recuerdo, es un partido clave para Argentina. Es el recuerdo para todos los que murieron en las Malvinas. Y Diego le gustaría mucho que se hablara de él y de la selección argentina. Lo tengo aquí junto. No quiere hablar, está llorando. Bueno, le dije, no te preocupes, vamos a hacer un programa dedicado gran parte a Diego Armando Maradona. Y lo hicimos, recolectamos mucho material de Canal 13 de Buenos Aires, del Canal 7 Estatal de Buenos Aires, de Argentina, de cuando era pequeño y dominaba la pelota allá en Fiorito, de cuando fue creciendo Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, todo lo que fue haciendo, digo, hasta llegar al 86. Y justo en ese partido que a mí me toca narrarlo, yo tenía en la cabina a Miguel Marín como un analista. Miguel Marín, bueno, lloraba cuando veía los goles de Maradona, lloraba. Y me acuerdo que estaba también don Fernando Marcos, si no mal recuerdo. Y pasó el partido y fue un gran partido que gana Argentina 2-1. 2-0 se puso Argentina con los goles de Maradona. El segundo gol lo canta Morales, Víctor Hugo Morales. Lo canta como nadie, era un locutor de radio espectacular. Y al día siguiente de que pasamos todo ese programa, me llama Valdán nuevamente y me dice: José Ramón, Diego lloró. Dije, ahora hazme tú un favor, Jorge Valdán, consígueme una entrevista con Diego. Pues ven, yo no puedo pasar mucho porque tenían de campamento
al América.
El América. Y no sea que, aunque tenga acreditación, no sea que falte alguno que me pare ahí en la puerta y me dé un puñetazo. No, vete por otra puerta. Me metieron por la cocina, a un pequeño cuarto, y apareció Maradona como media hora después. Habían entrenado. Me dice Valdano, ya viene. Y ahí estuve platicando con él como unos 15 minutos, tipo simpático, agradable, físicamente impecable, fuerte, bajito de estatura. Nos tomamos algunas fotos. Ese programa no sé qué fue de él. Yo no guardé copias, pero me acuerdo que Valdano al día siguiente me volvió a llamar y me dijo: Maradona quiere 1,000 copias. Dije, 1,000 copias, un canal del Estado, Canal 13, jamás las va a sacar. Sacamos las copias que pudimos sacar y se las mandamos. Pero es una anécdota que me recuerda mucho lo que era Diego Armando Maradona y sus compañeros. Valdano lo admiraba enormemente.
Bueno, yo también tengo algunos momentos con Maradona. Quizá el más significativo de todos, bueno, un par de entrevistas, aquella donde pude reunirlo con Julio César Chávez hace un par de años en su cumpleaños.
Muy buena.
Fue muy emotiva porque eran dos tipos, dos grandes personajes del deporte, uno y los dos afectados por el mismo mal, uno más recuperado que el otro, porque Julio estaba igual que Maradona. Julio, en un momento dado, Julio estaba desbordado, lleno de drogas y de excesos, y pudo salvar su vida. Y la verdad que fue un momento muy especial. El otro, cuando pude juntar también a Maradona con Hugo Sánchez aquí en Tijuana, cerca de donde estoy, que también fue un momento muy especial. Ahí sentí la nobleza de Diego, la humildad. Tomó la mano de Hugo y se la besó y le dijo: usted es uno de los más grandes goleadores que yo he visto en mi carrera como futbolista y como entrenador. Ahí se veía realmente la sencillez, la humildad de Diego Armando Maradona. Pero quizá uno de los momentos más complicados fue aquel día, aquella madrugada en el Hotel Royal Pedregal, que José Ramón debe recordar muy bien, que había tenido la promesa. Él venía a México para una semifinal de Copa Libertadores. Boca jugaba contra
América. Con Coppola, ¿no? Con Coppola.
Venía con la empresa PSN, que después lamentablemente quebró. Y venía con Coppola, exactamente. Y me acuerdo que hablé con Matute Morales, que era aquel gran jugador de Cruz Azul, que pues era amigo de él. Y estaban haciendo un asado a las 3 de la mañana en una de las suites del Royal Pedregal. Y yo le dije, me dijo Matute: Diego, voy a hablar contigo, no hay problema, quiero hablar con ustedes. Preparé todo abajo en el lobby, incluso hablé con José Ramón, le dije: va a hablar con nosotros Diego Maradona, espero que lo haga en la madrugada. Un poco más tarde le llamé a José Ramón y le dije: José Ramón, que sí va a hablar, pero bajó Coppola, que quiere $10,000. Y al final del día, por más que negociamos, nosotros no íbamos a pagar por la entrevista, pero quería $10,000. Y eso también nos lleva a una moraleja, José Ramón. A veces no era Diego, era la gente que rodeaba a Diego.
Era Coppola. Coppola fue terrible para él.
Pero no solamente Coppola, ¿cuántos, José Ramón, le han robado, engañado?
¿Te acuerdas?
Le habrán acercado drogas.
El primero que tuvo Sester Piller, que era un hombre que cojeaba mucho, muy joven, de la época de juvenil de Maradona, que ya murió. Y después vino Coppola, que fue más...
Al final, Más duro al final hicimos la entrevista, le pagamos los $10,000 a Coppola. Yo quise decirle a Maradona, me acuerdo que Coppola me dijo, pero no le menciones a Diego nada de la plata, che, porque él está en otras cosas.
Sí, no sí, sí le pagamos los $10,000.
Claro que le pagamos los $10,000 a Coppola, por supuesto. ¿No
te autoricé a pagarlos o los pagaste tú?
Lo pagaste tú de tu bolsa, José Ramón. No, es que no te diste cuenta. Pero se le pagaron los $10,000 a Coppola para que le comprara chucherías a la gente de Maradona que acompañaba a Maradona. Pero eso demuestra que Maradona estaba rodeado de una bola de bandidos.
Sí.
Y que esos malos amigos, malas influencias, en lugar de ayudarle, le robaban, le hacían daño, le acercaban la droga, el alcohol, las mujeres, en fin. Es parte de la vida de Diego, no lo estamos ofendiendo.
Es parte inherente de
su vida.
De un hombre.
Una pausa, Diego, José Ramón. Regresamos con más de Maradona. Ya estará con nosotros un poco más adelante Kempes.
¿Hasta dónde retumba ese nombre? El niño nació en Villa Fiorito, pero llegó muy lejos. Ese barrio de Buenos Aires fue solo el punto de partida para conquistar las canchas del mundo. Las dominadas tempranas eran apenas las primeras pinceladas del genio. Ya prometía cosas grandes. Infancia con el balón fue destino. El Mesías dio sus primeros pasos con el uniforme de los Cebollitas y tuvo sus primeros éxitos enfundado en el rojo de Argentinos Juniors. Nacía la leyenda. Tenía que conquistar el corazón de Buenos Aires. En el barrio de La Boca fue ungido como Dios. Goles y triunfos. Era el inicio de la iglesia maradoniana. Pronto viajó a Barcelona, pero duró poco vestido de blaugrana porque le fracturaron los sueños. Era solo una escala rumbo a Nápoles. Ahí hizo un equipo contra todos. El sur de Italia fue otro, con títulos locales y también de Europa. Su pie izquierdo es tan venerado como San Gennaro, el patrono de la ciudad. Ahí conoció el cielo, pero según reconoció, también el purgatorio de las drogas. En sus clubes tuvo cientos de días memorables, pero el más grande llegó vestido de albiceleste. El 22 de junio de 1986 se alinearon todas las estrellas. En el templo del balón y ante los ojos del mundo, primero se disfrazó del diablo con la mano de Dios y minutos después fue el creador del gol más bello de nuestros tiempos. Dice Villoro que en 1986 Diego nos hizo creer que cualquier selección hubiera sido campeona con él en punta. El cineasta Emir Kusturica lo llamó el Sex Pistol del fútbol. Estridente, jugó su vida entre los blancos y los negros. Nunca fue dócil. En el Mundial del 90, sus manos se quedaron cerca de volver a tocar el cielo. El mundo lo vio en lo más alto por última vez. Su última escena en un Mundial, en 1994, fue de la mano de una enfermera. Me cortaron las piernas, dijo cuando se reveló su positivo por efedrina. Y desde entonces, ya sin la pelota, empezó a caer en un túnel oscuro. Mucho de lo que sucedió después dio de comer al sensacionalismo. Riñas con fotógrafos, ruidosas declaraciones y el ciclo de salida y entrada a las clínicas de rehabilitación. Derrotado por su fama, las batallas regresaron muchas veces. Si nunca respetó lo establecido en el campo, tampoco fue políticamente correcto en la vida. Tatuaje de Fidel Castro en la pantorrilla izquierda y del Che Guevara en el brazo derecho. En 2005 estrenó La Noche del 10 y en su primer programa se sentó con Pelé. Los monstruos del balón se elogiaron en cadena nacional. Fue solo un momento de paz para su eterna guerra. Dice Valdano que nadie supo como Diego lo que duele ser héroe, porque sin el balón, Maradona es solo un hombre que no está a la altura de su recuerdo perfecto. A su etapa de la droga, Maradona la llamaba cuando estuve muerto. Sus recurrentes caídas están compiladas en su autobiografía Yo soy el Diego. Todavía tuvo tiempo de dirigir a su selección y de hacer breves escalas. Una de ellas en Sinaloa, México. Como a un hijo caído, en Argentina le perdonaron la droga y sus excesos. Quedan más los recuerdos del ídolo que los hizo ser uno solo. Y también su frase distintiva.
La pelota no se mancha.
Bueno, nos enorgullecemos aquí en Cronómetro de tener un campeón del mundo como Mario Alberto Kempes, compañero nuestro en ESPN de muchos años. Un queridísima persona. Es un tipo humilde, sencillo, agradable, muy buen conversador, figura. Yo tuve ocasión de narrar partidos de él con la selección argentina cuando le ganan a Holanda y otros partidos más. Mario Alberto Kempes, bienvenido a Cronómetro junto a David Faitelson. Estamos platicando de Diego Armando Maradona y tú seguramente sabrás mucho más de nosotros que Diego Armando Maradona.
Hola, José Ramón, David, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por invitarme a un programa que, bueno, después de 15 años recién me han invitado una vez, pero no importa. Más vale tarde que nunca. No, lamentablemente se ha ido. Ya no le aguantó el corazón. Lo machacó mucho, la verdad. Lo hizo sufrir mucho el corazón y, bueno, y en este momento se cansó. Pero tan grande era el corazón como era su vida, porque realmente... No vamos a hablar mucho de lo que pasó afuera de la cancha, porque lo que pasaba afuera de la cancha no era vida para él. Él salía de la cancha y hacía cuenta que entraba en una cárcel, porque no tenía respiro, no tenía esa libertad que podíamos tener otros jugadores que, a pesar de haber ganado un mundial, teníamos la posibilidad de ir con la familia, con los amigos, como un asado, yo qué sé, a tomarte una cerveza, pero él no podía salir. Lo agobiaban, lo maltrataban todos, los periodistas, los amigos. Amigos, como se dice, amigos entre comillas. Sí. Porque amigos son aquellos que te cuidan. No los amigos que tenía él, que eran todos los que se colgaban del cuello de aquellos que tienen algo de que sacarle. Y por eso te digo, yo creo que cuando entraba Diego a la cancha, se ponía los cortos y se ponía la camiseta, ahí era feliz, ahí disfrutaba. Después creo... No nos vamos a meter en la vida privada, pero feliz no era de afuera de la cancha.
Pero Mario, dentro de la cancha de fútbol sí era un hombre pleno, ¿no? ¿Él disfrutaba lo que hacía en el campo de juego?
Sí, disfrutaba. Yo me imagino, yo no compartí mucho con él, la verdad. En el 82 sí compartimos un poco de concentración, de hotel, de partidos juntos y en contra con Boca River. Pero Diego era feliz. Vos lo veías entrenar y él entraba a la cancha y ya empezaba con la pelota, hacer dominio de pelota, con el hombro, con la cabeza, con todo el cuerpo. La verdad que era un fenómeno. Después lo veía jugar y para aquel que estaba al lado de él, era fácil jugar. Pero también como era tan impredecible, no sabías para qué lado iba a salir. Ese era el gran problema. Que vos esperabas que te la diera, amagaba a picar, ¡pum!, agarraba para el otro lado. Y cuando no picaba y te quedabas parado, pum, te la daba. Decías, bueno, pero bueno, así son las grandes figuras, que el pensamiento lo tienen ahí a flor de piel y cuando te ven con la posibilidad de que te la dan, no te la dan. Y cuando pensás que esta la vas a hacer sola, te la dan y quedas así, como lo tonto, con la boca abierta.
Oye, Mario Alberto, que empecé... ¿Qué representaba Diego Armando Maradona para el pueblo argentino que lo quería tanto? ¿Por qué lo quiso tanto habiendo tan buenos jugadores como hubo La Bruna, Di Stéfano, Pedernera, Mario Alberto Kempes?
Bochini, por ejemplo.
Lo que pasa, si lo sacas a Diego de todos los que nombraron, todos jugamos en blanco y negro. No había esa televisión a color, no había esos partidos que vos los veías de otros lados de Italia, por ejemplo, de Argentina, veías a Italia y veías a España. No, en esa época nuestra no había eso, en el 78 salió. Y Diego aparece recién en el 78, en diciembre del 78, cuando ya la tecnología iba poco a poco avanzando. Pero así todo, Diego hizo mucho. Es decir, él se transforma en ese jugador diferente que hace feliz a la gente. Él sale de donde sale, de la humildad de donde sale, para hacerse un grande. Y realmente fue un grande. Lo que pasa es que con esa poca libertad para divertirse de la mejor manera, no la pudo tener.
Mario, ¿lo podemos poner a Diego junto a Jorge Luis Borges, junto a Carlos Gardel, junto a, no sé, a Juan Domingo Perón, como uno de los grandes, grandes argentinos de la historia?
Hay muchos argentinos que lo van a poner, seguramente. Ha sido un grande del fútbol. Lo que pasa es que, claro, no puedo comparar un cantante de tango con uno de música y
un político, futbolista. Un escritor, ¿no?
Exactamente. Yo creo que cada uno en su momento. Diego fue grande, no lo vamos a negar. Pero, claro, tuvo un momento. Fue un momento. Después hay otros que han tenido también ese momento, pero que a lo mejor ha durado menos o más, como en el caso de Messi. Pero bueno, ya es otra historia. Cada uno lo va a poner en el sitio que quiera, pero futbolísticamente está ahí arriba, seguro.
¿Quién fue para ti, Mario, ya para terminar, el mejor zurdo? Te voy a nombrar tres zurdos: Maradona, Messi, Puskás, Kempes. ¿Quién fue el mejor zurdo?
Que Yo creo que cada uno en su momento. A mí me dijeron hoy, mira, Diego agarró la 10 porque vos la dejaste con la selección. No, a mí me dieron la 10 porque venía por orden alfabético. Si no, a mí me hubiera tocado el 9, el 11, el 15 o el 20. Me daba lo mismo. A mí lo que me gustaba era jugar. Pero yo creo que cada uno en su época. Yo no creo aquellos que dicen el mejor de todas las épocas. Porque no, no se puede decir. Porque no ha jugado en esa época. Que puede haber llegado a jugar y ser un fenómeno, sí. Pero nunca se sabrá. Así que yo creo que cada uno en su momento ha sido el mejor jugador del mundo y ha tenido un periodo más corto o más largo que otros.
Muy bien, Mario. Te agradecemos mucho tu presencia en Cronómetro. Esperemos que no sea la primera ni la última vez. Al contrario, que estés más con nosotros. Un queridísimo amigo, Mario Alberto Kempes, campeón del mundo, que vivió su historia en una época difícil de Argentina, en la época de la dictadura, pero Kempes fue el gran goleador, la gran figura de ese Mundial de 78 al lado de Menotti, y lamentablemente para Kempes apareció muy rápido Maradona, ¿no, Mario?
No, la verdad que no, porque yo ya había hecho lo que tenía que hacer, y así es bueno, porque después desaparece Maradona y aparece Messi al tiempito. Es decir, que cada tanto un argentino sale, zurdo por suerte, pero sale. Hay muchos argentinos, muy buenos pibes, y ojalá que tengan la oportunidad de ser el futuro Kempe, Maradona o Messi. Da lo mismo, que sea otro argentino.
De acuerdo. Hay dos portadas espectaculares hoy en el mundo. Una del periódico L'Equipe, donde puede ser que exagere, pero dice L'Equipe hoy, Dios ha muerto. Y otra del periódico The Sun, el periódico inglés, donde pone la fotografía en 86 de Maradona con la mano de Dios en la salida sobre Peter Shilton y pone el título In the Hands of God, en la mano de Dios.
Sí.
Maravilloso. Bueno,
hay para todos los gustos. Con Diego no te quedas nunca corto. Un abrazo grande.
De acuerdo. Un abrazo, Mario.
Qué pena, Mario, que se ha ido tan joven, 60 años apenas. Adiós, Mario Kempes.
Regresamos en este cronómetro especial dedicado a Diego Armando Maradona y vamos a repasar lo que muchos expertos consideran como el gol del siglo. Ya hablaba José Ramón de que el partido estaba pasado por un ambiente un tanto, yo no diría político, obviamente.
De dolor, había dolor.
Sí, sí, de acuerdo, dolor, de acuerdo, porque finalmente habían muerto, acuérdense que la armada, la fuerza naval inglesa había hundido el Belgrano, si no me equivoco, aquel barco.
Sí, sí, sí.
Y habían fallecido jóvenes argentinos.
Murieron 400.000 argentinos jóvenes, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Creo que son 40.000, José Ramón, pero bueno, dejémoslo. ¿Es el mejor de la historia? ¿Es el mejor de la historia?
¿Ese gol?
Sí.
Yo creo que en un mundial de fútbol sí es el mejor de la historia.
Sí.
¿Tú has visto otro gol así en un mundial de fútbol? Ha habido grandes goles en mundiales de fútbol.
No.
Grandes, grandes goles. Pero un gol que medio campo arrancas con la pelota y terminas driblando a 7 jugadores a base de fintas y de pases entre tú mismo y llegas y decides ante Shilton, el portero, pues es un gol genial. No ha habido otro gol en un mundial de fútbol que tenga la calidad que tuvo el de Maradona.
No.
Antes había habido otro con trampa y todo lo que tú quieras, pero que pasó a la historia. Quizá más pasó a la historia, el de la mano de Dios, que el gol que hizo Maradona, que fue fantástico.
Sí, de acuerdo.
Yo estaba en la narración y cuando lo vimos, tuvimos que verlo en el monitor 10 veces para ver a cuántos ingleses había tirado en el camino. Iba dejando, a base de fintas, de movimientos, de cintura. Era un jugador excepcional.
De acuerdo. Y ese gol de Maradona resume gran parte de su carrera porque tiene todo. Tiene velocidad, tiene inteligencia, profundidad, tiene técnica, tiene todo lo de Maradona.
Tiene definición porque Shilton sale a taparle y define muy bien Maradona con el pie.
Sí. Y obviamente, ¿ante quién lo hizo y en dónde lo hizo? En la cancha del Azteca. Todavía unos años después regresó al escenario del Azteca. Y me acuerdo que él se emocionaba mucho porque le pusieron un balón y explicaba cómo era la jugada, cómo había avanzado. Cómo había hecho los cambios de ritmo. Un gol maravilloso de Maradona.
Maravilloso gol.
Es decir, ¿fue más famosa la mano de Dios que el gol que logra frente a los mismos ingleses? José Ramón, ¿fue el momento más
sí, porque, ¿cómo
se llama, mediático?
¿Sabes por qué, David? Exactamente, porque repercutió. Imagínate a Peter Shilton, un tipo que medía 1.90. Maradona no pasaba del 1.73, 74, 72. Y aunque Shilton sale, y ahí vemos la foto, con las dos manos por delante, cuando se da cuenta Maradona levanta la mano en un salto impresionante, porque se levantaba mucho, y se la desvía y marca el gol. Y Maradona corre al banderín, se arrodilla, y el juez de línea señala gol y el árbitro señala gol. Los ingleses reclaman, se enojan, gritan, patalean, gol. Gol de Argentina, después sí, haría el supergol y se acabó. Y
lo
después haría
es que
un gol John Barnes, un morenito que jugaba muy bien para Inglaterra.
Sí. Lo paradójico del tema es que habiendo tantos grandes momentos gloriosos de Maradona, una ejecución de trampa, porque no era otra cosa más que eso, que hoy con el VAR, por ejemplo, se hubiera resuelto con una mano, recordada también dentro de su trayectoria.
Posiblemente lo hubieran expulsado, seguramente lo hubieran expulsado.
Bueno, genio y figura, José Ramón.
Hasta
descansa en paz Maradona.
Genio y figura hasta la sepultura. Se murió uno de los más grandes futbolistas que ha dado la historia de este deporte. Que descanse en paz, Diego Armando Maradona.